¿Parece?
Como usted diga, estimado.
Además, un amigo de mucho tiempo, don Patricio Rojas, socio de Rojas y Asociado, para hablarnos de Limasec. ¿Cómo estás, Pato?
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal?
Todo muy bien, gracias.
Hola, Patricio.
Buenos Excelente.
Días. Hola.
Bueno, salió Limasec, mejor de lo esperado.
Sí, yo diría que se esperaba un número positivo. Yo diría de que eso era mucho antes de los datos y de lo que dijeran, digamos, los distintos analistas. El mes de julio del año 2022 hubo una baja muy importante en el nivel. Hubo una caída en ese entonces, y no recuerdo, algo así, de más de 2% cayó el dato desestacionalizado del mes de julio respecto a junio del año 22.
Sí, fue muy mal.
Una base de comparación muy baja, y se esperaba de que el IMASEC iba a andar del orden, yo diría que entre un 0.8 hasta un 1.2, por ahí. Esos eran los números previos, si uno hacía los números. Por lo tanto, claramente el crecimiento 1,8% por encima de lo esperado, y yo diría que lo más relevante es que el dato desestacionalizado fue un 0,3%, ya el segundo mes que muestra un número parecido. El mes anterior, en junio, el dato desestacionalizado había estado en 0,4. Por lo tanto, lo que uno está indicando es que esta es una economía que al parecer ya tocó fondo, y hacia los siguientes meses debiese ir presentando crecimiento desestacionalizado cero o levemente positivo, lo cual un poco anticipa de que esta segunda mitad del año la economía probablemente va a crecer en promedio en la cercanía al 0,5-0,6%, lo cual un poco da una cierta sensación de que este año la economía caería probablemente en un número relativamente bajo, probablemente entre 0,2 y 0,3%, ya dejando atrás, digamos, todas esas expectativas de caída de menos 0,7, menos 0,8, que en algún momento estuvieron durante el año.
Ya, o sea, en el fondo, Patricio, en tu visión al menos, se confirma o se estaría confirmando el escenario de caída del PIB de, digamos, entre 0,5 y 0.
Recesión. The R word.
Claro. ¿Eh? Sí, pero una es verdad, una recesión no es buena, pero lejos de los escenarios más catastrofistas que se plantearon en algún minuto, por lo que te escucho.
Sí, porque básicamente hay que recordar de que en la primera mitad del año la economía cayó en torno a un 1%. Y por las bases de comparación ya sabíamos que el último trimestre de este año el crecimiento iba a ser levemente positivo. Ya esas eran las estimaciones previas. Hoy día sabemos de que la economía su momento más malo lo tuvo en el segundo trimestre. En este tercer trimestre la economía está relativamente estancada, digamos, ya está en el fondo, y uno esperaría que en el último trimestre la economía recuperase algo. Por lo tanto, dado este 1,8 en el mes de julio, te da un piso para que en el tercer trimestre la economía no caiga, sino que probablemente tenga un crecimiento levemente positivo. Yo diría que del orden entre un 0,4, un 0,5% probablemente va a crecer la economía en el tercer trimestre, y en el último trimestre algo un poquito más alto. Por lo tanto, en promedio, el segundo semestre, el crecimiento va a estar en torno a un 0,5, 0,6, junto al menos uno del primer semestre, te da un leve retroceso durante el año, que, repito, debiese estar probablemente entre un 0,2, un 0,3, que hoy día se estima como techo, digamos. Yo creo que uno que dejó fuera todo el rango que estaba sobre una caída de 0,5%, porque la economía, como te digo, ha dejado de caer en términos desestacionalizados, está estancada, ¿ya? Y hemos visto que hay una cierta recuperación en algunos sectores. Los sectores servicios de alguna manera mostraron algún dato positivo, sobre todo por educación, que es algo muy puntual, pero ya no se están observando unas caídas importantes ahí. Yo diría que hay sectores que están muy complicados, por supuesto, el sector comercio.
Eso te iba a preguntar, oye, el consumo sigue caído, ¿no? El comercio 2,5% abajo en términos anuales, eso es principalmente duro en el retail, digamos. ¿Eso puede terminar afectando negativamente las proyecciones, porque, digamos, del PIB al cierre del año?
No, yo diría que el sector comercio ya tiene bastante internalizado que va a tener un año muy malo. El consumo privado en general ha tenido un año bastante pobre, y es un dato que va a caer del orden de un 5%. Ha habido una mejora por el lado, si uno mira por el lado del gasto interno, el consumo sigue igual de mal, ya, y por lo tanto la caída va a andar del orden de un 5% este año, pero donde hemos visto un cambio discreto en términos de las proyecciones respecto a la inversión fija. La inversión fija llegó a tener estimaciones de caída del orden de un 3,5% e incluso cercana al 4%. Hoy día, dado los datos que estamos viendo, esos números, probablemente la caída va a estar más cerca del 1,5% o 1,8% de ese orden. Por lo tanto, ha habido un ajuste bien significativo, y también estamos viendo una caída de inventario. Por lo tanto, se están desacumulando los inventarios, pero yo diría que en términos generales los sectores más complicados hoy día es el sector comercio y, por otro lado, todo lo que es la parte construcción, aun cuando los datos del IMASEC, que son el resto de bienes, sigue mostrando un crecimiento relativamente importante o un comportamiento relativamente mejor al que se esperaba. Pero los sectores más complicados hoy día son comercio, la construcción, el sector inmobiliario, son los sectores más complejos. El sector servicio dejó de crecer, pero tampoco ha mostrado una caída importante. Tocó piso y se ha mantenido y se ha estabilizado en un cierto nivel, ¿ya? Pero en general el más complicado sigue siendo comercio, algunos bien, todo tiene que ver vestuario, calzado, todo lo que tiene que ver con en términos de hogar, el mejoramiento del hogar, lo que está asociado a las tiendas de, digamos, como Home Center, Easy. Ahí hay un ajuste bien importante en el consumo, ya por los datos que hemos conocido, digamos, por la prensa, y los datos de ventas minoristas desagregados que muestra el INE a nivel de vestuario, calzado, muebles, electrónica, todo eso siguen cayendo, al igual que lo están haciendo también las ventas de supermercados. Por lo tanto, ahí es donde está el impacto más grande en materia de deterioro, en materia de consumo.
Pato, te quería llevar a China, que es el principal determinante, o uno de los principales determinantes de lo que pasa con la economía chilena. Salió un buen dato PMI hoy día, pero el gobierno chino está empezando a hacer esfuerzos más serios, parece, por reactivar, en medio de problemas inmobiliarios clarísimos y grandes inmobiliarias que están defaulteando,
Evergrande,
millonaria, ¿cómo se llama? El Country Garden, que es más grande todavía. ¿Cómo lo estás viendo tú?
A ver, yo diría que China, primero que nada, ha estado defraudando. Hay que recordar de que abrió el tema del cero COVID, lo terminó a principios de este año. Mejoraron las expectativas en ese momento respecto a China. Expectativas de crecimiento que estaban del orden de un 4,5% se fueron a niveles sobre el 5,5%, el 5,8%. Y básicamente la economía china no ha tomado ritmo. Ha tenido un comportamiento del sector externo muy flojo, prácticamente las importaciones y exportaciones están planas durante todo este año. Se ha visto afectado por este, podríamos llamar como embargo, que de alguna manera están con las importaciones de ciertos productos, sobre todo tecnológicos, chips, semiconductores, que han impedido de que algunas exportaciones chinas se hayan dinamizado, y por lo tanto el sector externo prácticamente está muy deteriorado, y tampoco ha respondido el consumo, y la producción industrial también está bastante floja. Y si bien los servicios han estado algo más positivos, se han venido desacelerando en los últimos meses, y la manufactura, es cierto de que el último dato del PMI mejoró, pero sigue estando en números contractivos del orden de 49,7, venía de 49,5, por lo tanto algo mejoró, pero China sigue siendo muy flojo por ese lado. Ahora, el elemento que tú mencionas, con respecto al sector inmobiliario, es un tema que ciertamente ha generado más ruido en los últimos días. Ahora, las autoridades chinas han tratado de dinamizar esto, primero bajando las tasas con movimientos relativamente modestos, 15 puntos base, 10 puntos base, y recientemente han recortado los requerimientos de las reservas internacionales, fundamentalmente para apuntalar su moneda, digamos. Ya adicionalmente han dado ciertas señales de reducir los pagos iniciales de hipoteca, también los bancos tienen que empezar a negociar tasas de interés y las mensualidades que hay por los créditos de vivienda. Bueno, todo eso debiese tender a ayudar, pero en términos generales son comportamientos y ayudas para el tamaño de China relativamente modesto. Ya, por lo tanto, todo indica que China este año va a crecer probablemente en un escenario favorable, más cerca del 5 que del 5,8, y eso claramente afecta en los precios de los commodities y entre eso el precio del cobre. Por lo tanto, si bien es cierto, estas noticias últimas algo mejoran el precio del cobre, en un par de días nuevamente volvemos a precios que están ahí entre los 3.75, 3.80, que son precios con los cuales se estimó que Chile iba a tener este año en materia de presupuesto. Pero claramente están bastante lejos de los sobre $4 la libra que estuvo a principio de año. Por lo tanto, las perspectivas de China son relativamente pobres para lo que resta del año y vamos a seguir observando más bien un deterioro en materia de expectativa y lo más probable de que el próximo año crecimientos de China sobre 5 van a ser muy difíciles y estén ahí moviendo más cercano probablemente entre un 4 y un 4.5.
Oye, Patricio, una última pregunta por mi parte y yo te llevo a Estados Unidos, estamos viajando por el mundo. ¿Qué, en tu visión, va a suceder o debiese suceder respecto al comportamiento de la Fed con las tasas de referencia, considerando todas las informaciones? Esto es bien dinámico, digamos, semana a semana o día a día incluso, pero con la información que tenemos hoy día, ¿tú estás en el grupo de los que creen que llegamos al techo en subida de tasas o no? ¿O que todavía falta un espacio y que la Fed va a tener que seguir apretando, digamos, vía tasa de política monetaria?
A ver, yo creo que esto hay que mirarlo en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver qué es lo que va a pasar en lo inmediato con la tasa, ya si va a haber un alza ahora en el mes de septiembre, y lo otro tiene que ver cuándo la Reserva Federal va a iniciar el ciclo de baja. Claro. Yo creo de que hay un cierto consenso, en lo cual lo comparto, de que el comportamiento en materia inflacionaria, si bien es cierto la inflación total ha venido bajando por una caída importante de costos, la inflación subyacente, el comportamiento ha sido algo más lento y por lo tanto esto implica de que se va a requerir una política monetaria restrictiva por un periodo algo más largo que se estaba originalmente planteando. Eso indica de que las bajas de tasas en Estados Unidos no van a venir en el primer trimestre del 2024, sino que van a venir probablemente a mediados del 2024 y en la segunda parte del 2024. Por lo tanto, se alargó ese plazo y yo diría de que la mayoría de los antecedentes tienden a confirmar esa tesis, ¿ya? Y de alguna manera las expectativas de cuándo empezarían a bajar las tasas en Estados Unidos se han ido moviendo hacia el mes de junio en vez de marzo o abril que estaban hace un tiempo atrás. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Ahora, respecto a si van a subir las tasas en el mes de septiembre, esa es una decisión que es fundamentalmente dependiente de los datos. Estamos sumamente mirando si un dato de inflación es bueno o es malo, o si hay un dato de actividad que es bueno o es malo, qué pasa con el consumo, qué pasa con el empleo, ya porque de alguna manera la Reserva Federal tiene el diagnóstico de que se está desacelerando relativamente poco la economía americana, sigue con un consumo relativamente fuerte, si bien es cierto los datos de producción industrial algo han perdido dinamismo, el consumo sigue muy fuerte, el ahorro en Estados Unidos está alto, el ingreso disponible también está alto, los precios de las viviendas siguen subiendo, por lo tanto, de alguna manera, la disminución del consumo en Estados Unidos no se ve. Y frente a ese escenario, por supuesto que la Reserva Federal tiene dudas de si en septiembre tiene que volver a subir la tasa o no. Por el momento, las cifras de empleo han mostrado algún tipo de debilidad. Las cifras de inflación también están mostrando eso y por lo tanto todo indicaría que en septiembre probablemente se mantendría la tasa en el nivel actual. Pero un dato que cambie, que sea un poco discreto en la otra dirección va a llevar a que la Reserva Federal va a ser un alza más todavía. Pero yo creo que el tema más relevante es de que vamos a tener un periodo de tasas de interés alta más largo que el que se estaba estimando previamente. Y eso tiene implicancia para el movimiento de las monedas. El dólar se va a mantener fuerte, no solamente lo que queda de este año 2023, sino que probablemente gran parte del 2024 vamos a tener un dólar que va a estar relativamente fuerte. Por lo tanto, esto, para efectos de nuestra moneda, es importante. Es decir, todo lo que va a venir por el lado del dólar va a indicar de que nuestra moneda se va a depreciar. Claro. Ya, por lo tanto, si los niveles actuales estamos en 8.50, más o menos, la noticia por el lado del dólar tienden a mantener ese nivel probablemente por los próximos, digamos, 6 a 10 meses.
Ya,
ahora, de ahí hacia adelante, cuando el dólar empieza a perder valor, que lo va a hacer, digamos, hacia fines del 2024, 2025, probablemente nuestra moneda va a tener una fuerza a que se aprecie. Pero vamos a tener el tema político, ya las elecciones municipales, etcétera, que es lo que va a venir el próximo año y después las presidenciales, y eso va a generar incertidumbre, por lo tanto, de alguna manera el comportamiento de lo que pase afuera va a influir fundamentalmente en nuestra moneda.
Excelente, gracias Patricio.
Un abrazo.
Excelente. Un abrazo, ¿ah?
Muy bien, cuídense.
Igual, chao. Adiós. Patricio Roja, entonces, socio de Roja y Asociado, con su visión del dólar, que está en 8.45.